Pensar en la vida después de la muerte no nos hace falta solamente imaginación, es que nos resulta imposible. Es algo que, como muchas cosas en esta vida, uno puede creerlas, saberlas en su cabeza, tenerlas en su mente, pero como no las ha vivido, como no las ha experimentado, es algo que realmente nos parece demasiado vago, difícil. Cuando leemos incluso la Biblia, se nos describe la vida eterna con una imaginería, ¿no? Que nos cuesta mucho realmente ubicarla en el mundo real, en lo que significa nuestra la vida que ahora conocemos. Por eso es que hablar de la vida después de la muerte para muchos es una simple especulación, porque no pueden entender cómo alguien puede saber lo que eso significa, sencillamente porque no hay nada más que uno, a la luz de la palabra de Dios, que haya muerto y vuelto a la vida. Todos los demás que hablamos de la vida después de la muerte, sencillamente no la conocemos, a pesar de las supuestas experiencias que algunos hayan tenido cercanas a la muerte, realmente no han estado muertos. Quien ha estado realmente muerto es solamente uno. Y el Evangelio, la buena noticia, es el mensaje que aquel que ha venido otra vez de la muerte a la vida, Cristo Jesús, nos da acerca de la realidad de lo que hay después. Y es por lo tanto no sorprendente, sino bastante evidente que lo que conocemos de la vida después de la muerte lo sabemos fundamentalmente por el Señor Jesús. Muchos piensan que la idea, por ejemplo, del juicio, la condenación o la muerte, es algo propio de ese Dios terrible, airado del Antiguo Testamento. Pero es obvio que cuando leemos textos como el que vamos a considerar hoy, en el Antiguo Testamento no se nos da un cuadro claro de lo que esperamos después de la muerte. No aparece de una forma muy evidente como ocurre en el Nuevo Testamento. Pero incluso cuando vamos a esa parte de la escritura que encontramos en el Nuevo Testamento, vemos que incluso la enseñanza apostólica no es tan clara y evidente como la propia enseñanza de Jesús. Por lo tanto, si debemos creer sobre la vida después de la muerte, es porque Jesús así nos lo enseña. Y por lo tanto, aquel que se considere discípulo, seguidor de Jesucristo, debe tomar en serio todo lo que Jesús dice después de la muerte que va a ocurrir. Porque esto no es una nota a pie de página, no es un apéndice a la fe cristiana. Forma parte, según el Señor Jesucristo, del corazón mismo del cristianismo, de lo que es fundamental a su mensaje. Por eso hoy vamos a considerar lo que significa esa vida después de la muerte en toda la escritura, pero también particularmente a partir de nuestro texto de Eclesiastés capítulo 12. Vamos a analizar en este último tiempo, en más en detalle, en mensajes más temáticos que expositivos, las palabras, expresiones de lo que está en la conclusión del libro de Eclesiastés, para considerar ese carácter progresivo también que tiene la revelación, por el cual obviamente no podemos entender el Evangelio con la claridad que lo vemos en el Nuevo Testamento. Todavía en Eclesiastés. Pero sin embargo nos dice ya algo muy importante. Dice Eclesiastés capítulo 12 versículos 7 y 8, que el polvo vuelva a la tierra como era y que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Vuelve aquí por última vez el predicador, el maestro, aquel que nos está comunicando su experiencia y mensaje en este libro, a utilizar esta expresión. Y por eso hacemos bien por última vez en considerar qué quiere decir él con vanidad de vanidades. Sabemos que es una de las expresiones que más se ha popularizado en el lenguaje general de la gente. No es algo solamente propio de los lectores de la Biblia. Hoy todo el mundo entiende esta expresión que llamamos vanidad. La raíz de un término o expresión se suele considerar con su origen. Y el origen, todos los estudios están claros, que en hebreo habla del viento, habla del aire, habla del humo, habla del vaho, habla de todo lo que nos da esa impresión realmente, por un lado, de poco sólido, evanescente, ¿no? Pero al mismo tiempo temporal, transitorio, efímero. Es así como, por lo tanto, la escritura también utiliza esta expresión. Varios de los salmos nos hablan, por ejemplo, de que la vida es como un soplo, dice utilizando esta misma expresión. Habla, por lo tanto, de lo rápido que transcurre sin darnos apenas cuenta. También habla, asimismo, de lo tremendamente débil, por lo tanto, de lo que en apariencia, sin embargo, nos resulta sólido en esta vida. Y se compara así incluso a los hombres, a los nobles, a aquellos que tienen aparentemente el poder, como si fueran ese viento o ese vaho, esa vanidad de la que habla. Por lo tanto, la vanidad apunta tanto a la realidad temporal, transitoria, efímera de la vida, como a su falta de sustancia, de trascendencia, como a lo aparente o incluso engañoso, podríamos decir, falso, que tiene muchas veces esa realidad que llama la escritura como vana. Por lo tanto, lo que está aquí diciendo no es una declaración filosófica, ¿no? No está aquí como un pensador existencialista diciendo lo absurdo de la vida. Este es el problema que yo tengo con la traducción que muchas versiones actuales hacen del texto bíblico como absurdo. El problema del término absurdo no es que no encaje en la idea, digamos, original, es que tiene tal carga y peso filosófico, ¿no?, que nos es imposible hablar del absurdo de la vida si no es desde la mentalidad moderna de la que han hablado tantos pensadores y filósofos, como la vida fútil, sin sentido realmente, sin trascendencia. Y claro, esto no es la perspectiva de la Biblia. Como vamos a ver en la conclusión de Eclesiastés, nos dice que la vida tiene un sentido. ¿Cómo que no? Realmente hay una razón y hay una explicación para la vida. Lo que pasa es que no la tenemos nosotros. El énfasis del término vanidad es sobre todo en nuestro conocimiento. Si os fijáis, esto es algo que insiste este libro de Eclesiastés. Tenemos que ver también nuestro propio conocimiento como vano. Por eso he empezado a decir que lo que pretendemos saber y conocer tantas cosas, ¿no?, realmente no lo sabemos y conocemos como debiéramos. Realmente tenemos que darnos cuenta una y otra vez que aunque sabemos, conocemos ciertas cosas, hasta que no las vivimos, hasta que no las experimentamos, realmente no sabemos de lo que hablan. Por esto es que tantas personas, cuando se enfrentan a esta hora decisiva de la muerte, es muy diferente ese momento a lo que ha sido el resto de su vida. Uno puede haber pensado, se puede haber preparado para esa ocasión a lo largo de su existencia, pero no es lo mismo realmente tenerlo en tu mente que experimentar la realidad de que estás frente a ella. Y por eso es que el ser humano actúa de forma tan diferente en ese día que el resto de su vida. Y quien no lo crea es que todavía no ha tenido la experiencia de ver cómo hablan los mayores escépticos y cínicos cuando tienen la muerte enfrente, cuando la tienen al lado. Cuando sienten el miedo, el terror, el pánico, la angustia que significa también dejar este mundo. Es algo tan profundamente humano porque uno se da cuenta de su ignorancia, de su desconocimiento, de lo que no sabe realmente. Incluso el no creyente, por supuesto, por mucho que se afiance una y otra vez en su incredulidad, en el fondo no tiene seguridad, porque no la ha vivido, no ha estado todavía allí, no lo ha pasado, es lo que piensa, lo que él imagina, lo que él cree, lo que él supone, pero no tiene todavía la certeza realmente de lo si hay o no algo después de la muerte. Así, el ateo muchas veces se consuela pensando que después de la muerte no hay nada. Porque si no hay nada, no hay ninguna trascendencia, no hay ninguna consecuencia, no tienes que enfrentar tu vida. Mientras que aquellos que consideran que después de su muerte, como la Escritura nos muestra una y otra vez, y así Dios lo revela en su palabra, hay un juicio, el ser humano cuando contempla la realidad de la muerte, la ve como la hora de la verdad. Se da cuenta que llegará un día en que todo aquello que ha ocultado, escondido, las motivaciones de su corazón serán puestas desnudas de aquel que todo lo ve y todo lo conoce. Esa fe y conocimiento judeocristiano en la realidad de un juicio y una realidad moral a la cual tenemos que enfrentarnos hace que muchos, por lo tanto, miren con terror aquel día. Muchos han pensado, sin embargo, cómo conciliar esta visión judeocristiana con lo que aquí nos muestra Eclesiastés. Más allá de la cuestión de su fecha o de dónde enclavarlo, ¿no?, aquí vemos claramente una distinción. Se habla, por un lado, del cuerpo, que se convierte en polvo en la tumba o en ceniza en un crematorio, pero realmente no queda nada de él en esta tierra, más allá que esos restos apenas percibibles, y el espíritu que vuelve a Dios, que lo dio. Por lo tanto, aquí encontramos una visión que choca radicalmente con aquellos que nos dicen que la visión bíblica o la visión judio-cristiana no puede separar el alma del cuerpo. Desde luego, como hemos visto antes en la lectura del Evangelio de Lucas, Jesús no lo creía así. Jesús entendía realmente que había una realidad espiritual también inmediata después de la muerte. Y anuncia sin duda que habrá una resurrección de los muertos, en el cual el cuerpo se unirá también a ese mismo espíritu, volviendo la persona también a enfrentarse a la realidad de Dios. Pero no hay lugar para ese sueño, para esa inconsciencia, para ese estado intermedio en el cual una y otra vez la religión se ha afanado en buscar una nueva oportunidad. Sabéis que la doctrina del purgatorio ha sido enormemente utilizada en el catolicismo. La idea de la búsqueda de una segunda oportunidad, de una ocasión para la purificación, en el cual, por supuesto, Roma también intentó tener allí su autoridad, de tal forma que era en este mundo que administraba también el propio tiempo después de la muerte. Así que ellos te daban la oportunidad o no de purificarte más o menos tiempo en ese purgatorio. Pero más allá de las pretensiones de Roma, en todas las religiones, incluso las de la India, intentamos esta idea de búsqueda de limpieza, de purificación, de en nuevas vidas reencarnados, ¿no? Transmigrada nuestra alma de un cuerpo a otro. No podremos tener la oportunidad de poder limpiarnos, de poder purificarnos. Sin embargo, la Escritura nos dice con toda claridad que está establecido que después de la muerte haya un juicio. No hay un ciclo continuo, no hay un eterno y perpetuo movimiento por el cual continuamos viviendo en una y otra oportunidad, sino que detrás de esa realidad de la muerte nos enfrentamos a lo que es ese juicio. Para poder entender la realidad de ese juicio, que es lo más impopular, sin lugar a dudas, que el cristianismo tiene, tenemos que entender lo central que es para el cristiano la supremacía de Cristo. Yo creo que los problemas que muchos tienen, incluso siendo creyentes, con la doctrina del cielo o el infierno, tiene que ver simplemente por no poder comprender hasta qué punto Cristo es supremo sobre todas las cosas. Hemos leído antes en Hebreos también las palabras de cómo Dios ha establecido también que ante esa criatura, ¿no? Que es el hombre, lejos de pasarle desapercibido, le ha visitado. Y dice en Hebreos también en el capítulo 2 que leíamos antes, cómo la Escritura nos muestra también claramente algo más. Nos dice que todas las cosas ahora no están todavía sujetas bajo los pies, versículo 8, de aquel que ha venido a este mundo. Dice Hebreos 2, que el que sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La realidad, por lo tanto, del mundo que podemos percibir es tan ambigua, tan mezclada, que no podemos imaginar la eternidad y la gran separación y división, sencillamente para que no, porque nosotros entendemos el bien y el mal el uno al lado del otro. No podemos siquiera suponer lo que es realmente una vida de completo bien o una vida de total mal, porque siempre forman parte de ambas de nuestra experiencia y realidad. Incluso los mayores actos más desinteresados y benéficos y filantrópicos que podamos hacer están más manchados con esa realidad de nuestra maldad, de nuestros dobles intereses, de lo ambiguo de nuestras motivaciones. Y así, incluso las personas capaces de hacer las cosas más terribles son realmente todavía de alguna forma coartadas y restringidas, en primer lugar, porque su conciencia, porque muchos todavía tienen esa conciencia que les muestra alguna distinción entre bien y mal. También, por supuesto, porque Dios en su providencia lo impide. Y el malo no puede hacer todo lo malo que quisiera, porque Dios en su providencia así lo ha determinado. Incluso, por supuesto, el gobierno también es una forma, dentro de su gracia común, para restringir ese mal en este mundo. Por lo tanto, nadie conoce el mal puro. Nadie conoce lo que es el completo y total egoísmo, que describe una y otra vez la condenación de Dios en ese juicio eterno que es el infierno. Nadie sabe lo que es realmente vivir rodeado de personas totalmente egoístas. Porque todos, de alguna manera u otra, tienen todavía cierta conciencia. En su providencia, Dios nos muestra cierto bien para el cual Sin embargo, podemos conocer algo de bueno en medio de tanto malo que hay en este mundo. Esa gran división y separación nos cuesta imaginarla en este mundo. El escritor convertido al cristianismo, profesor C.S. Lewis, C.S. Lewis, ¿no? Él decía que para poder imaginarse, claro, esa realidad, tendríamos que pensar en otro mundo. Hizo así lo que llamamos la trilogía cósmica. Aparte de la serie de Crónicas de Narnia, él tiene tres libros en los que describe como otros mundos en los cuales se mostraría esa división de lo que aquí ocurre. Tiene una novela también que se llama El Gran Divorcio, que te muestra esa sima, esa separación de la que leíamos antes, ¿no? Y cómo describe, ¿no? Estos dos lugares totalmente distintos. Y lo que quiere decir aquí Luis es que para poder imaginar lo que es el bien verdadero, ¿no? Y ese mal puro, tendríamos que salir de esta nuestra realidad presente. Porque en este nuestro mundo están mezclados, están unidos. Nadie es un ángel o un demonio. Todos somos en nuestra realidad humana una realidad mixta, mezclada. Somos capaces de lo peor, pero también de hacer actos desinteresados. Y eso es lo que nos confunde, lo que nos hace perplejos y lo que nos impide imaginar lo que sería el bien supremo y lo que sería nuestro total mal. La escritura nos muestra claramente que si bien el polvo vuelve a la tierra, el espíritu dice, vuelve a Dios que lo dio. Y esto choca con otro de los grandes dogmas de la sociedad y la cultura contemporánea, que es la autonomía del ser humano. Nosotros como seres humanos no resistimos ante cualquier perspectiva de la vida y del mundo, incluso después de la muerte, que no seamos nosotros los que tengamos la última palabra. Nos hemos creído de tal forma el sueño, la fantasía y la ilusión de que somos la medida de todas las cosas y que tenemos el poder, el control y podemos determinar nuestro futuro, que sencillamente no podemos aceptar que alguien sea quien decida sobre nuestra vida. Sin embargo, esto es obviamente algo de lo que durante mucho tiempo la humanidad no ha tenido dudas, la realidad de que no tenemos control y dominio sobre nuestra vida. Sin embargo, actuamos y vivimos como si eso fuera. Y por eso es que existe esa resistencia natural que todos tenemos a lo imprevisible, a todo aquello que no contábamos. La realidad que hemos vivido en este tiempo y todavía tenemos de pandemia nos ha mostrado hasta qué punto no tenemos el control, no tenemos realmente el dominio de la vida. Y todo en nosotros se rebela contra ello. La perspectiva que nos da, por lo tanto, del futuro y de la vida eterna, Jesús, es que hay otro que va a determinar nuestro futuro. Hay otro que va a decidir sobre nuestra vida, y eso es Cristo mismo. Por eso es que creo que para intentar realmente explicar a alguien lo que significa el futuro a la luz del cristianismo, la vida eterna, el cielo, el infierno, tenemos que centrarnos en la persona de quien es Cristo Jesús. No hay otra forma ni de poder predicar realmente lo que esperamos de más allá, ni de poder considerar en nuestra vida qué es lo que aguardamos si no pensamos en quién es Cristo Jesús. Porque esta es la visión bíblica. Todo gira en torno a Él. Fijaos en Hebreos. Se pregunta, ¿quién es el ser humano? El ser humano, como decía aquel gran teólogo que ahora hace 100 años que vivió, Bunyan, en Holanda. Es un enigma para él mismo, para el propio ser humano. La única respuesta y solución para el problema humano está en Dios. Él solamente entiende y él solamente tiene el sentido de nuestra existencia. Y por lo tanto, es a él a quien vamos, de aquel a quien venimos. Fijaos bien que se habla de cómo la vida que hemos recibido, como el aliento del Génesis, en el cual sopla de esa forma, de su propia boca, el aliento de vida, es la imagen que aparece al principio de la vida, ¿no? Como Dios tomando de ese barro, del polvo de la tierra, soplando de su propia boca de aliento, comunica la vida. Y ahora es como que ese aliento y esa vida vuelve a aquel que lo ha dado, regresa a aquel que es su autor también. Nos habla en definitiva del fin del ser humano. No solamente de su principio, de su origen. Muchas veces podemos pasar mucho tiempo discutiendo de dónde venimos, pero tan importante como de dónde venimos es a dónde vamos. Y sobre esto la Biblia no tiene ningún lugar a dudas. Estamos hechos, tenemos un propósito, un fin y una finalidad que es aquel que nos ha dado la vida. Y es a él a quien tenemos que enfrentarnos. es delante de él, delante de ese Dios, coram Deo, decía también este gran teólogo, que es la definición de lo que es la vida a la luz de la sabiduría divina. Entender que vivimos ante aquel que todo lo ve, aquel que nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos. Y por lo tanto tenemos que ver que lo que a nosotros nos impresiona, para Dios no es nada. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando, hablando también de cómo algunos ponen su confianza en las riquezas, ¿no? En los bienes de este mundo, son vanidad, dice el Señor Jesús, para él. Y dice el Señor que lo que a vosotros os importa es lo que realmente para él no tiene ninguna trascendencia. Y esta es la tragedia del ser humano. Ponemos nuestro corazón en vanidades, en realidades ilusorias, temporales, que no trascienden. Hemos leído antes el pasaje, y vamos a considerarlo ahora también, del rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas. Y el Señor Jesús aquí no es que esté invirtiendo simplemente la realidad. Muchos te dicen, bueno, si hay un futuro tendrá que ser al revés, ¿no? Los que ahora han sufrido en este mundo serán realmente contentos y alegres en el futuro, y quien ha tenido la gran fiesta aquí lo padecerá en el siguiente. Pero esto no es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. No habla simplemente de una inversión de la realidad de las cosas, ¿no? Lo que nos dice es que aquel hombre rico, ¿no?, y aquel mendigo tienen una gran diferencia de entrada. Uno tiene nombre para Dios, el otro no tiene nombre. Uno es como vanidad delante de él, sin sustancia, mientras que el otro tiene un significado eterno y profundo. Él le conoce, es Lázaro. Y esto nos dice ya mucho de cómo el Señor ve la humanidad y a quién conoce. A quien conoce el Señor, le conoce para siempre. Y esta es la seguridad que debemos tener, no si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sino si somos conocidos por aquel que nos debe conocer. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nosotros somos muchas veces un enigma, no nos entendemos, no llegamos a percibir nuestra verdadera identidad, pero la tenemos en aquel al cual vamos. Y Él es el que nos conoce y nos conoce por nombre. Y nos dice que aquel mendigo echado a la puerta, lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de esa mesa del rico, y que los perros venían y le lamían las llagas, dice en Lucas capítulo 16, ¿no?, versículos 19 al 21. Bueno, los perros no eran la mascota que hoy son para muchos. Normalmente los perros estaban abandonados, eran como perros salvajes, o se utilizaban como protección, como seguridad. Un hombre rico tiene bienes y por lo tanto le preocupa guardarlos, preservarlos. Los perros que tenía eran por lo tanto aquellos que le servían también de protección y de seguridad y comían de los restos de su mesa. Y vemos que ni siquiera vemos que el pobre mendigo que era Lázaro podía alimentarse de ella, sino que las llagas le eran lamidas por aquellos perros mientras ansiaba el poder comer de esas migajas. Pero murió el mendigo, versículo 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Hay una gran sima, una gran división, una tremenda separación. Y esto entiendo que es algo naturalmente que choca a todo ser humano, porque todos tenemos este sentido de igualdad, ¿no? Todos tenemos que tener los mismos derechos, todos tenemos que tener la oportunidad, ¿no?, y poder disfrutar de las mismas cosas. Y por lo tanto, todo en el ser humano se resiste, se rebela ante esa separación. Sin embargo, la realidad humana en este mundo, por supuesto, es de continua división, de separación. Y así lo constata el Señor Jesús. Hay ricos y hay pobres. No podemos ignorar las divisiones en este mundo. El Señor Jesús no se engaña sobre ello y hace distinción entre aquel que tiene y aquel que no tiene. Y así muchos hacen distinción en torno a su raza, en torno a su nación, en torno a su religión, a tantas cosas, ¿no?, socialmente. Pero el Señor solamente conoce una división. y esa es la que se hace realidad por medio de él mismo y comienza en este mundo. Para poder entender cómo ve el Señor Jesús el futuro, tenemos que entender la separación que Cristo Jesús hace ya en esta vida. Por lo tanto, lo que ocurre en el futuro no es algo que haya una incógnita o interrogante que no podamos saber, sino que es la división que Jesús produce ya en el presente. Porque o estás en Cristo o no estás en Él. Si estás en Cristo, estás aquí en lo que llama el seno de Abraham. Abraham es el amigo de Dios. Es el padre de todos los creyentes. Es el que creyó en esperanza contra esperanza. El que se aferró a esa promesa de que vendría un descendiente, un hijo suyo que cambiaría todas las cosas. Que ese intruso que había entrado en esta buena y hermosa creación y la había arruinado, la serpiente antigua, que es Satanás, sería aplastado, como el Señor mismo anunció en el Edén, y este mundo sería libre finalmente de su mal. Y por eso, como dice el apóstol Pablo, Abraham, nuestro padre en la fe, creyó en la promesa, en singular, en el descendiente, no en la humanidad que vencería el mal con su progreso y evolución y acabaría finalmente con la injusticia de este mundo, no en un individuo, en un ser humano que nacería de mujer y cambiaría el destino y el futuro de la humanidad, Cristo Jesús, como nos dice Hebreos. Ahora bien, no vemos todas las cosas sujetas bajo él. Este mundo sigue todavía en esa injusticia. Cristo Jesús ha venido a este mundo y vemos que tiene un propósito sobre todas las cosas, que es entregar su propia vida. En sacrificio y en muerte busca acabar con la muerte misma que ha traído este mal al mundo. Y por lo tanto, la cruz de Cristo está en el corazón mismo del cristianismo y es la única base en la cual podemos tener seguridad de lo que va a ser el futuro. ¿Tú te crees que Dios no va a condenar el pecado? ¿No va a juzgar? ¿Que Dios va a dejar libre nuestro mal? Considera a Cristo Jesús. Siendo su propio Hijo, no escatimó, no menoscabó entregar a su propio y amado Hijo en juicio por nuestro pecado en aquella cruz. Si eres cristiano y crees que realmente en esa cruz está la respuesta de Dios al problema del mal, ¿cómo puedes decir que no hay juicio ni condenación? Si Dios mismo nos ha revelado que toda la historia gira en torno a ese momento decisivo, todo está determinado a partir de ese día y de ese momento. Dios ha satisfecho su justicia en Cristo Jesús colgado de aquella cruz. Y por lo tanto, esa cruz hace toda la diferencia. Porque o bien tu mal es de esa forma solucionado en esa cruz, pagado por esa muerte, o tienes tú que responder ante ese mal el día en que tengas que enfrentarte delante de él. No hay más opciones que esta. O está en la cruz el castigo de tu mal, o tienes tú que sufrir el castigo que merece tu propio mal delante de ese juicio eterno de Dios. Es así como el Señor Jesús una y otra vez muestra que no hay campo neutral. O estás conmigo o estás contra mí. No existe ese terreno en el cual podemos, como en tabla rasa, considerar si nosotros nos conviene un lado o el otro. Estamos ante el juicio de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, lo que hacemos con él determina ya nuestro futuro en esta vida. El cielo, queridas hermanas y hermanos, es Cristo Jesús. Quien está en Cristo Jesús tiene el cielo y la gloria de Dios ya en torno suyo. Lo que ocurre en la eternidad es nuestra comunión y presencia inmediata con ese Dios que conocemos ya en este mundo en Cristo Jesús. Por lo tanto, si no quieres saber nada de Dios en Cristo Jesús, en esta vida, ¿cómo vas a querer tenerle toda la eternidad? Sería un suplicio, sería un tormento. ¿Quién quiere estar toda la eternidad alabando y admirando a Cristo Jesús? Por lo tanto, como decía Luis también en su libro El problema del dolor, El infierno es el acto de mayor libre albedrío que pueda tener el ser humano. El infierno es el hombre diciéndole a Dios, déjame en paz ya de una vez. Y Dios diciéndole, ¿eso quieres? Pues eso finalmente tendrás. No tendré nada más que ver contigo para siempre. Por lo tanto, quien habla de la injusticia del infierno, quien habla de lo imposible de poder aceptar la realidad de esa condenación eterna de Dios, es que no se da cuenta realmente de la trascendencia que es Cristo Jesús para nosotros en esta vida. Porque si conoces realmente a Cristo Jesús y le amas, quieres estar con Él. La promesa de la palabra de Dios, nos dice así la Escritura, que estar ausentes en este mundo es estar presentes en Cristo Jesús. Así lo dice en la Epístola a los Corintios. Y también vemos que le lleva ese dilema al apóstol Pablo. Escribe también a los Filipenses diciendo que no sabe qué es mejor para él. Si estar ahora sirviendo a Dios en este mundo, en comunión con ese Dios, o partir de este mundo y estar con Cristo Jesús. Si existiera ese estado inconsciente, del cual muchos hablan, decirme qué hay de mejor de partir de este mundo. Si en este mundo tienes conciencia y comunión con Dios, que es el bien supremo, y lo que entras en la muerte es un estado de inconsciencia, en el cual no hay comunión con Dios, no hay cielo alguno, hasta que venga esa resurrección y finalmente venga la vida eterna, decirme cómo puede decir el apóstol que es mejor partir y estar con el Señor. Todo el cuadro que nos muestra claramente el Nuevo Testamento es un cuadro de inminencia. ¿Qué le dice a aquel ladrón que estaba en la cruz, a su lado, colgado en aquel calvario? De cierto te digo que hoy, no hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, sino que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que le está diciendo es que hay una realidad inmediata para el que conoce a Cristo Jesús y confía en Él, después, inmediatamente, instantáneamente, después de su muerte. ¿Qué significa, por lo tanto, la Escritura cuando nos habla del sueño? Aquí hay una confusión en muchos que creen este sueño del alma. Sabéis que se extiende particularmente en el cristianismo a partir del adventismo, ¿no? Se introducen los testigos de Jehová en muchas sectas, ¿no? Empieza a aparecer esa idea que ahora ha resurgido también en círculos más judaizantes del mundo evangélico, donde también empiezan a negar la realidad del cielo y te hablan solamente de la resurrección y de la vida futura como la única vida que se nos habla en la Escritura. La confusión que ellos tienen es que ese sueño que efectivamente la Escritura habla, dormir, es dormir en Cristo Jesús. ¿Es un sueño del alma? No, es un sueño del cuerpo. Lo que está diciendo es dormir para Cristo Jesús. La propia preposición que ahí se utiliza no es dormir de Cristo Jesús, de ser en sueño inconsciente de Cristo Jesús, sino es dormir para Cristo Jesús. Si examináis todos los textos que en la Biblia hablan del sueño, se refieren al cuerpo, no se refieren al alma. No hablan del espíritu, hablan de cómo nuestro cuerpo duerme. Y ese es el origen, por supuesto, de la expresión cementerio. Cementerio es un dormitorio, es un lugar donde los cuerpos son depositados en ese sueño que es la muerte, del cual hablaba nuestro gran poeta del siglo de oro. ¿Qué significa, por lo tanto? Significa creer, como el Señor Jesús dice, como un niño. Es saber que cuando llegue tu hora, Él te dice, es la hora de dormir. Y como niño decirle a Él, nuestro Padre, estate conmigo, no te vayas de la cama, no me dejes en esta hora. Y Él no nos dejará, nos llevará de su propia mano en ese día. Cuando este nuestro cuerpo duerma, Él, su espíritu, volverá a aquel que nos lo dio, llevado de su propio brazo. ¿Crees esto? Decirme si no es el mayor consuelo que podamos tener ante la muerte. No es morir solos. Es que aquel que ha determinado nuestro día y nuestra hora nos diga, es hora de dormir. Y Él mismo a nuestro lado, nos lleve y acompañe a su presencia eterna. Eso es el cielo. El cielo es la presencia de Cristo Jesús. Es la imposibilidad de la separación de Él para siempre. Aquel que nos ha amado tanto desde el principio, que ha entregado su propia vida, ¿cómo la muerte nos podrá separar de Él? ¿Cuántas veces nos lo dice el Señor Jesucristo? No hay nada que nos podrá separar de su amor eterno. No tiene principio y no tiene final. A quien Él ha amado y conoce su nombre, es suyo para siempre. Por lo tanto, quien no tiene así su esperanza y confianza en Cristo Jesús, estará lejos de Él. Y eso es el Hades, nos dicen las palabras del Señor Jesús. Es cierto que para la mentalidad judía el Hades era simplemente una forma de Seol, del lugar de los muertos. Pero también hay expresiones como esta de Jesús, en las cuales se presenta también ese término de Hades como un lugar de separación de Dios. Y la cima la ve evidentemente el rico y le dice que venga a mí y por lo menos refresque mis labios que están sedientos. Y el Señor le dice, es imposible que alguien traspase este abismo, que alguien separe esta separación que hay entre nosotros, que alguien realmente pueda cruzarla. No es posible. Esa división es una división permanente. Y entonces surge la petición final de este rico. Y no puedes mandar a alguien que lleve este mensaje de lo que le espera a los que están en este mundo. Mis seres queridos, mis propios familiares. Y fijaos en la respuesta que le dice a Abraham. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, dice el versículo 29. La suficiencia de la palabra de Dios no es por lo tanto un fetichismo y manía protestante. De pensar que realmente esta palabra es tan importante y la queremos tanto que hemos hecho de él como un altar y la consideramos como si fuera Dios mismo. Es Cristo mismo el que dice que esta palabra determina tu futuro. Y por lo tanto, cuando reverenciamos esta palabra, cuando la amamos, cuando la consideramos y examinamos y estamos aquí en este día, en esta mañana, para atender a lo que dice de nosotros, no es por una especial afición o manía que nosotros tengamos que nos lleve una y otra vez atados a este libro. Es porque entendemos que en este libro está la vida. Y que, por lo tanto, a la luz de esa palabra, se dirime ese, nuestro destino eterno. El Señor Jesús dice a Moisés y a Abraham, le dijo a Abraham, aquel rico tiene, que les oigan. Y entonces le dice una última cosa, versículo 30, no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y las últimas palabras del maestro han de entrar profundamente en nuestra mente y corazón. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, dice Lucas 16, 31. Vivimos en un cristianismo tan obsesionado con los milagros, que piensan que es la persuasión absoluta y completa por la que el mundo va a creer. Si cuando predicamos el Evangelio hacemos señales y prodigios, ¿cómo va a haber alguien que se resista realmente a venir a los pies del Señor Jesucristo? ¡Qué necios somos! El Señor Jesús nos lo dice aquí. Por muchas señales y milagros que se hagan, si no atendemos a su palabra, de nada servirá lo que vemos y asistamos. Una fe milagrera sencillamente no es la fe de la que nos habla el Evangelio. Será la creencia en lo que Dios puede hacer y sus señales y prodigios en este mundo, pero no constituye la base de ninguna creencia ni esperanza que determine nuestro destino eterno. Por lo tanto, lo que hacemos ahora y hoy en este momento es lo más trascendental que podemos hacer en esta vida, que es atender a esta palabra. Si no escuchamos a esta escritura, si no le prestamos atención, ¿qué podemos esperar que va a ser de nuestro futuro? El Señor Jesús aquí nos muestra lo que nos enseñó por medio del apóstol Pablo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está determinado, por lo tanto, que nuestro cuerpo vuelva a ser polvo, como era. Pero nuestro espíritu, nuestro ser, ha de enfrentarse a aquel que nos ha dado la vida. Y tenemos que dar cuentas de él. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que debemos estar preparados para ese día. Decirme si no es una necedad no pensar en esta palabra cuando nuestro futuro eterno depende de ella. Es por lo tanto Cristo Jesús, esa palabra hecha carne, viniendo a ser como uno de nosotros, visitando a este mundo, de la que depende nuestro futuro. Porque en él estaba la vida, y él es quien nos da la única vida que puede darnos, que es eterna. Cristo Jesús no da otra vida que no sea eterna. Jesús no da vida por un tiempo. Jesús no da una vida simplemente para poder percibir o entender ciertas cosas y luego tomar nuestra propia conciencia. Quien recibe la vida que es de Cristo Jesús, recibe la única vida que permanece, que es la vida eterna. Y por lo tanto, dice Jesús, el que cree en el Hijo, él tiene la vida. Pidámosle a él que podamos así creer en él y escucharle. Que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, necesitando que abras, Señor, nuestros oídos. Que disponga, Señor, nuestra escucha para tomar en serio y entender, Señor, lo que tienes que decirnos. Que no seamos tan necios como ese rico, que puso su corazón y su mente en sus posesiones y olvidó, Señor, lo único que importa, que es la verdadera vida, la vida que permanece. Ayúdanos a entender que tenemos ahora esa oportunidad, que es escuchar tu palabra, atender a esa escritura que nos muestra, Señor, el propósito y el sentido de la vida. Señor, que aprovechemos esa ocasión, porque no hay señal o milagro, Señor, que pueda ser sustitutoria de lo que significa conocer y atender a esa tu palabra. Señor, que podamos comprender que aunque este Señor, nuestro cuerpo, está destinado también que en ese día, en esa fecha que tú has determinado, duerma. Señor, creemos también que nuestro espíritu, Señor, volverá a ti, Señor, que lo ha dado, y que Cristo Jesús no nos dejará en ese día. Señor, confiamos y esperamos que el momento en que tú digas, es hora de ir a la cama, es el tiempo de dormir, podamos tener la certeza y la seguridad de que tú estarás a nuestro lado, de que tomarás nuestra mano y nos llevarás, Señor, de nuestro brazo y espiritualmente nos llevarás hacia tu presencia, que es tu gloria celestial. Señor, por eso queremos creer y confiar que, aunque esté nuestro cuerpo duerma y se ha hecho polvo, Señor, nuestro espíritu vivirá contigo y que un día, Señor, cuando tu Hijo vuelva, en ese momento, como en un instante, como al sonido de una trompeta, nuestro cuerpo resucitará. Que ese mismo polvo que ha sido entregado, Señor, a esta tierra, recibirá, Señor, de nuevo esa vida y esa identidad que somos nosotros. Y de esa forma, en alma y cuerpo, viviremos contigo para siempre, en una nueva tierra en la que ya no habrá mal, en la que ya no habrá esas contradicciones, esa ambigüedad que nos cuesta imaginar que es ese bien supremo. Señor, tú sabes hasta qué punto estamos confusos, hasta qué punto no entendemos, Señor, ni comprendemos la realidad de las cosas. Nuestra vida está tan mixta, tan mezclada, Señor, de bien y de mal, que nos cuesta entender realmente cuál es nuestro destino y propósito final. Ayúdanos a comprender que no hay nada más terrorífico que el mal puro. No hay nada más terrible que el egoísmo desatado y desencadenado del que busca su propio interés y carente de escrúpulos, Señor. Da rienda suelta, Señor, sin el control de tu providencia, ni de la conciencia, ni de autoridad alguna, a su propio mal. que podamos comprender que no hay horror semejante, Señor, a esa separación de ti para siempre. Y que por lo tanto busquemos, Señor, entender que ese bien supremo para nosotros está en ti, por medio de Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre. Vamos a acabar con un último himno que nos recuerda ese día glorioso. Esa mañana.